¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los falsos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Chateau y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos, Tiempo de Juego, al partido que cierra la cuarta jornada en la Liga Santander, bienvenidos al Girona Celta. En Montilivi estaba previsto que arrancara el partido a las 9 de la noche, confirmamos el inicio del choque, allí está, nos lo cuenta desde la cabina microfónica de la cadena COPE, José Luis Gil. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas, Tiempo de Juego, muy buenas Santi. Sí señor, ya rueda el balón en Montilivi, vamos camino del 3 del primer tiempo, marcador inicial Girona 0, Celta 0.
Además hay un partido también en la segunda división en la Liga 1-2-3 que está cerrando el quinto capítulo de la División de Plata. Empezó a las 8 de la tarde, ¿cómo marcha el Albacete-Cádiz? Antonio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos Santi, saludos desde el Cano Belmonte de Albacete, donde Albacete y Cádiz cierran la quinta jornada de la Liga 1-2-3. Estamos en la segunda mitad, en los albores del segundo periodo, 2 y medio de la segunda parte. Está ganando el Albacete con gol de Zozulia, lo anotó en el minuto 36 de ese primer periodo. De momento, como digo, minuto ya 3 de juego de la segunda parte en el Carlos Belmonte, Albacete 1, Cádiz 0.
Y hasta hace nada minutos teníamos en directo partido por las ventanas FIBA al Mundial 2018, el España-Letonia, que ha tenido un final de infarto, pero un final feliz para los nuestros. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Vaya sufrimiento al final, vaya sufrimiento, porque de tener una renta, creo recordar, de un más 18 en el segundo cuarto, bueno, Letonia empezaba a jugar mejor, nosotros nos hemos venido atrás, pero estábamos con más 14 y Letonia le ha dado la vuelta al partido y se ha colocado uno arriba, le ha dado tiempo casi para meternos un susto en el cuerpo tremendo, pero uno de los hombres de estas ventanas, que es Don Quino Colom, ha metido un canastón increíble, ha devuelto la ventaja al marcador y ha terminado sentenciando con 2 tiros libres. Ha ganado España 85-82. Estamos más cerca de China.
Estoy leyendo por todos los sitios en Twitter, San Quino Colón, Don Quino Colón. Bueno,
pues Quino eso, de mi vida.
Esos jugadores que están destacando y brillando también gracias a estas ventanas FIBA. Luego lo comentamos y volvemos por si hay novedades en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing. Gracias, Pili.
Hasta ahora.
¿Y qué más? ¿Qué más? Pues tenemos en fútbol internacional, acaba de arrancar en la Premier League un Southampton-Brighton y en Italia jugándose un Spal-Atalanta, aunque este fin de semana la noticia en Italia ha sido que por fin marcó el bicho, marcó Cristiano Ronaldo 2 goles y ha dicho que se ha quitado la ansiedad que ha tenido en esos primeros partidos por toda la expectación que había levantado su fichaje. Recordemos resultados de la primera división en esta cuarta jornada: Huesca 0, Rayo 1, Atlético de Madrid 1, Eibar 1, Real Sociedad 1, Barcelona 2, Valencia 0, Betis 0, Atlético de Bilbao 1, Real Madrid 1, Leganés 0, Villarreal 1, Español 1, Levante 0, Valladolid 0, Alavés 1, Sevilla 0, Getafe 2 y en juego este Girona 0, Celta de Vigo 0. Ahora mismo la clasificación en la Liga Santander en primera división está encabezada por el Barça con 12, segundo es el Real Madrid con 10, el Celta con este resultado sería tercero con 8, cuarto es el Español con 7, quinto el Getafe con 7 y sexto también con 7 el Alavés. Por la zona baja, por la zona del descenso, la permanencia la marca el Valencia con 3 puntos, el Rayo Vallecano es 18º, el Valencia con un partido menos, el Rayo Vallecano es 18º con 3 puntos, no, el Valencia con un partido, con los partidos igual que los demás, perdón, el Rayo sí que tiene un partido menos, ese que tiene pendiente de jugar en el estadio de Vallecas ante el Athletic de Bilbao, 19º es el Valladolid con 2 puntos, colista el Leganés con 1. 9, 5, 8 y 5 en Canarias, nos vamos ya para quedarnos hasta Montilivi.
Nota mental, si alguien va de cuñao y te dice que conoce el mejor seguro de coche con un precio bajísimo, contesta, llegas muy tarde.
Todos lo saben, Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. 902-123-197, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con tres tenedores tienes un restaurante, con tres idiomas un trilingüe, con tres versos un terceto, con tres cifras, el triplex de la ONCE. Un juego en el que es muy fácil ganar. Elige un número de tres cifras. Cualquier combinación de ellas puede tener premio. Y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Y ahora además hay dos sorteos diarios. Triplex de la ONCE. Tres cifras que dan mucho juego.
Enseguida las alineaciones, pero vaya ocasión del Girona, Gil.
La que ha tenido Porto en el 6.5 del primer tiempo. Un balón que parecía inocente acabó filtrándose en el interior de la defensa viguesa. Consiguió pincharla Porto. Media vuelta en el primer intento, salvó la muralla defensiva celtiña en el segundo, acabó la pelota en manos de Sergio Álvarez. Primera gran ocasión, primera gran oportunidad ha sido para los de Eusebio en Girona.
Ha salido a por todas el Girona frente a un Celta que está firmando un maravilloso inicio de liga. Conocemos ya las alineaciones de Girona y Celta. Está, ojalá estuviera a pie de césped, pero están en inalámbrico para que no nos perdamos absolutamente nada de lo que pasa. Carlos Valdelló, hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Santi, muy buenas noches, amigos y oyentes de Tiempo de Juego. Como apuntaba José Luis Gil, pues una de las novedades en el once inicial del Girona ha sido protagonista en estos primeros minutos. Presenta dos hoy Eusebio Sacristán, una es Portu, la otra ha sido llegar y besar el santo Douglas Luiz. Con ello, Bonum portería, línea de 5 atrás con Porro, Alcalá, Bernardo, Juan Pelladay. En el doble pivote, Granel, Douglas Luiz. Ojo a la falta.
Despejó la defensa viguesa en primera instancia, también en segunda se la acaba llevando Yago Aspas.
Media punta para Borja García y Portu, y en punta de ataque el goleador de la última jornada, el que dio la primera victoria del Girona este año, Cristian Estuani. En el lado opuesto, en el Celta, solo un cambio en cuatro jornadas, confía plenamente Antonio Mohamed en este once. Sergio Álvarez en portería, línea de cinco atrás con Junior Alonso, Cabral, Araujo, Roncaglia, Hugo Mayo, Lobotka Beltrán en la zona de construcción y arriba, ojo, Sisto, Maxi y Yago Aspas.
Esto lo pita Alberola Rojas. ¿Cómo estamos, Carlas, de temperatura y de afluencia en la preciosa ciudad de Girona?
Temperatura diría que unos
21.
15, mira, iba a decir 15, 21. 18, pues 21. Y después, en cuanto a asistencia de público, a pesar de ser lunes y del mosqueo que hay aquí con lo del partido en Miami, diría que alrededor de unos 7.500, 8.000 espectadores.
Bueno, 21 es lo que dice el señor Google, ¿eh?
Bueno, bien, nos fiamos de lo que diga el señor Google. Una temperatura maravillosa para ir al fútbol, para comerse el bocata en el descanso y para jugar al fútbol. O sea, que no creo que nadie tenga queja. Está comentando el partido con nosotros en esta noche de Tiempo de Juego Guilluzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
He regresado, he vuelto.
Muy bien.
No me voy a ir siempre.
Te echamos de menos.
¿Qué expectativas tienes para este Girona-Celta que acaba de arrancar con un Celta que ha empezado la liga maravillosamente bien?
Sí, bueno, está la liga un poco rara. Después de la última jornada había un montón de equipos empatados a 4 puntos. Y como han empezado con tantas dudas equipos que suponíamos que iban a estar arriba, como el Valencia, el Atleti, el Sevilla, pues yo creo que el Celta tiene una buena opción de meterse arriba. Luego ya sabemos que esto va mucho en confianzas y que si empieza bien y se mete arriba, a ver luego quién le saca de ahí. Yo creo que en Vigo tienen motivos para estar contentos con el nuevo entrenador, que ha cambiado el sistema, ha consolidado lo bueno que ya tenía, que era la parte de arriba con Maxi Gómez y con Aspas, pero sobre todo le ha dado solidez al equipo. Así que, ¿por qué no aprovecharse de los pinchazos de equipos que se suponía que iban a estar arriba para meterse? Y ya veremos si definitivamente el Girona, ya lo sabemos, a mí es un equipo que me gusta mucho, que con Eusebio parecía que iba a cambiar, pero yo creo que al final va a volver a jugar como lo hacía el año pasado con Machini, que la mejor noticia para ellos fue sin duda que al final se quedara Portu, que vuelve, y a mí me parece un fenómeno indiscutible, así que gran noticia que Porto esté sobre el Celta.
No se produjo esa caída de fichas de dominó, se quedó Ángel en el Getafe, saliéndose Ángel en el Getafe, se quedó Porto en el Girona, y al final el que salió perdiendo con esto fue el Sevilla, que con Machín en el banquillo de momento está teniendo bastantes dificultades. Acompaña hoy a Guilluzquiano, pareja de baile, para comentar el partido, Paco Liaño. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
¿Qué quieres destacar? ¿Con qué te quedas tú de este Girona Celta? ¿Qué te llama la atención?
Bueno, pues yo creo que me llama la atención que desde el principio los dos equipos han salido a buscar el partido. Yo creo que no es un partido de especular, un Celta que va al ataque, un Girona que va a aplicar lo que se le conoció sobre todo la temporada pasada y que al principio Eusebio, como apuntaba Guille, daba la sensación de que quería cambiar, pero ha regresado, yo creo que para bien del Girona. Y tengo la sensación de que nos vamos a divertir en este partido. Espero un partido con goles.
Voy a hacer la consulta para quedarme tranquilo antes de seguir, porque ando un poco preocupadillo. Doctor Uzquiano, ¿lo del Leganés es grave?
Pues esperemos que no, pero bueno, igual que he dicho lo del Celta, que si gana y se mete arriba le va a dar confianza, lo del Leganés todo lo contrario. Si empieza a ver que pasan las jornadas, que no marca, que no gana, ayer incluso falla un penalti, pues hombre, no te quiero tirar la moral por los suelos, pero es para estar preocupado. Esto se resuelve en un par de partidos, ¿eh? Un par de victorias le dan vuelta a todo. Y tiene jugadores y tiene un buen entrenador para darle vuelta, pero tiene que ser pronto.
Bueno, veremos qué es lo que pasa con...
Vente arriba, Duque, vente arriba.
Ando preocupadillo, ligeramente preocupado. Bueno, 11:30 de la primera parte, Girona 0, Celta 0, José Luis Gil.
Sí, señor, con ese balón retrasado a los dominios de Bonu, el guardameta del Girona, patea con pierna izquierda el marroquí, mete pelota dentro del campo del Celta de Vigo, allí maneja la situación bien Facundo Roncaglia para meter de cabeza al eje defensivo Vigués, donde juega ya en construcción de ataque Pione Sisto, dejando a la derecha para Hugo Mayo, pelotazo, proyectando dentro del campo del Girona, proyecta para banda derecha donde ha subido el capi Hugo Mayo, ya está cerca de la frontal del conjunto de Eusebio Sacristán, deja el centro para Pione Sisto, le puede pegar con la izquierda, ¡fuera! Tenía hueco por delante Pione Sisto, no se lo pensó dos veces, carril central, le pegó con la izquierda. Semisusto en la grada, Valdellou.
Así es, se hizo el silencio en el momento en el que Sisto soltó la pierna. El balón pasó acariciando la escuadra derecha de Bonu y después respirando aliviados.
Sí, cubrió portería a Bonu. El disparo de Sisto, el peor parado ha sido un guardia de seguridad que al hombre le ha dado en la cabeza por detrás y le ha quitado hasta el intercomunicador, pero bueno.
Le he visto hacer más peligro a Pione Sisto en lo que llevamos de esta temporada que yo creo que en el resto de su trayectoria en el Celta, que yo creo que hacía que hacía, pero al final era más humo que fuego. Sí,
está enchufadísimo.
Sí, sí.
Ya le vimos un partido maravilloso en Valencia, en el campo del Levante, en el Ciudad. Y bueno, pues está haciendo un inicio de temporada brutal el danés.
Jugando el Girona, zona de construcciones, Douglas Luiz. A la izquierda para Juanpe, arranca, gana metros un poquito el central izquierdo. La acaba de perder, rifándole el cuero. Balón para la contra del Celta, toca Hugo Mayo, Pione Sisto, otra vez carril central, de vuelta para el Capi. Cuero al círculo central donde juega Beltrán, cambio de perfil, vamos a la izquierda. Por allí aparece Junior Alonso para meter otra vez la pelota al centro. Viene Lobotka, entre un bosque de tres jugadores de los de Eusebio Sacristán. Tiene apuros ahí, problemillas para tocar en el juego ofensivo de los de Antonio Mohamed. Roncaglia otra vez en el cambio, otra vez buscando a Junior por banda izquierda. El apoyo en Pione, Sisto, el tuya mía. Balón para Pione, la quería pinchar, viene desde atrás. Alcalá resuelve momentáneamente la situación. Saque de lateral para el Celta de Vigo dentro de campo Vigués.
Nos faltaba para terminar de completar el equipo el productor de este tiempo de juego de lunes, Luis Millán, pendiente de las redes sociales también. ¿Qué tiene que hacer la gente? Casi todo el mundo lo sabe, pero para algún despistado, para hacer el partido con nosotros. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi? Pues la recordamos. En Twitter somos @tjcope, en Facebook, facebook.com/tiempodejuego, y el WhatsApp del programa, el WhatsApp de Tiempo de Juego, 677-580-461.
Dale, Gil.
Juega el Celta dentro de campo del Girona, es Lobotka, se apoya en corto, en Pione Sisto, vuelve a insistir el conjunto de Mohamed por el centro, ahí viene Maxi, quería proyectar a la frontal del área, Pione que se la deja de nuevo a Maxi, golpea a Maxi, atrapa a Bonu, disparo tal vez no con la suficiente potencia, atrapó seguro el guardameta abajo a su izquierda, marroquí del Girona. De momento las dos últimas aproximaciones, los dos últimos tiros a puerta han sido a cargo del cuadro celeste, del cuadro de Balaídos.
Y con gran participación de Sisto, que está jugando por detrás de Iago Aspas y de Maxi, con mucha libertad de movimiento en la media punta, y eso lo convierte aún en un jugador más peligroso, por cierto. Sí. Minuto 12, perdona, protesta global, Tebas, vete ya. Con lo que evidentemente envuelve...
Por lo de Miami.
Supongo. Sí.
No, iba a comentar de Pione Sisto, que ahora al jugar con tres centrales y dos laterales largos, los de arriba tienen bastante más libertad, tienen menos obligaciones defensivas primero, y luego tanto Iago Aspas como Pione Sisto no tienen que partir de la banda, sino que están en una posición mucho más centrada.
Pueden tirar diagonales, pueden buscar desmarques. Por cierto, acá al hilo de la protesta contra Tebas, veníamos Sergio López, el técnico de sonido, y yo en el coche camino de Montilivi.
Sí.
Semáforo en rojo, a la izquierda una terracita,
seguidores 4 o 5 del Girona tomando un refresco. Loro, Rubiales di que no, Loro.
Y en la puerta un grupo de aficionados también han desplegado una pancarta en la que decían pues que el fútbol es en Montilivi, que quieren ver el Barça aquí. Y en esta línea, recordemos que la semana pasada el club ya puso en marcha una de las iniciativas en plan de compensación para los abonados que quisieran ver 5.000 concretamente el Barça y Girona del próximo fin de semana gratuitamente. Uh-huh. Y el club ha decidido ampliar el periodo para pedir estas entradas porque apenas han llegado a 1.000 solicitudes.
Dejando un segundito, con permiso del fútbol, vamos de nuevo hasta el Palacio de los Deportes. Está Pilar Casado con protagonista de esta victoria agónica al final de España frente a Letonia. Pilar.
Tengo protagonista, es un habitual de estas ventanas desde que arrancaron, ha volado y se nos va a Zagreb. Y hoy, yo no sé si tú has tenido la misma sensación de madre en qué lío nos hemos metido. Pablo Aguilar, buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, un poco al final, pero bueno, sabemos que esto es básquet, que cualquier cosa puede pasar. Sabíamos que teníamos un rival muy duro enfrente y bueno, al final hemos tenido que dar lo mejor de nosotros para conseguir la victoria. Lo hemos conseguido y eso es lo importante.
Una victoria es la séptima, China cada vez está más cerca. Bueno, en la próxima ventana se podría quizá ya sentenciar y dejar finiquitado, si Dios quiere, esa clasificación para el Mundial. Esta ventana era rara, ¿verdad, Pablo?
Sí, sobre todo por el momento de temporada. Todos venimos de estar haciendo las pretemporadas con nuestros equipos. Cada uno viene en un estado de forma totalmente diferente y eso yo creo que ha sido lo que ha hecho que la ventana sea un poco diferente, un poco más complicada a las demás. Ahora ya ha pasado, hemos conseguido una de dos, que sabemos que es importante de cara al futuro y ya tenemos que pensar cada uno en nuestros clubes y, por supuesto, con la vista puesta en la siguiente ventana, porque sabemos que puede ser la definitiva, pero tenemos que ir con pies de plomo.
A quien no haya visto el partido, Pablo, porque llegara de trabajar, como digo yo, con el culete pegado a casa, explícale cómo ganamos por 18. Después nos recortan, pero no demasiado, volvemos a tener 14 puntos de renta y nos dan la vuelta.
Bueno, yo creo que la clave ha sido la zona. Se nos ha atragantado un poco y yo creo que esa ha sido la clave. Al final hemos tenido algunos minutos, algunos momentos de atasco, de no saber qué hacer, de no saber cómo atacar, de fallar tiros y ellos poco a poco han ido acortando distancias, han ido creciendo, se lo han ido creyendo un poco más y bueno, yo creo que esa ha sido la clave, pero al final, como te digo, con todo lo malo y todo lo bueno del partido hemos conseguido ganar y ya hay que olvidarse y creo que eso es lo importante porque es un pasito más de cara a la clasificación que es el objetivo.
Santi, ¿quieres decirle algo sí, al de Granada?
Sí.
A ver, que le pongo pinganillo.
Sí, sobre todo, hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver si ya nos escucha Pablo Aguilar.
A ver, espera, no escucho.
Hola, Pablo, ¿me escuchas ahora?
Ahora.
Bueno, enhorabuena por la victoria, lo primero.
Gracias.
Y lo segundo, solo para desearte, Pablo, mucha suerte en tu aventura. Es la primera vez que abandonas nuestro país para jugar fuera de casa. Me imagino que Sito Aguilar ha tenido mucho que ver. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión de marcharte a esta aventura en Zagreb?
Bueno, lo primero, muchas gracias. Y bueno, yo creo que un poco todo. Me salió la oportunidad de ir allí, hablé con Sito, me explicó un poco su idea de equipo, su idea de competiciones, el objetivo que él planteaba al club para esta temporada y bueno, me llamó mucho la atención, también me apetecía un poco salir a vivir otras ligas, otras culturas, otras experiencias y bueno, se dio que Sito estaba allí, que también tengo la suerte de coincidir en el equipo con Gus y con Vítor, que son jugadores que ya conocía personalmente, y bueno, yo creo que se juntó un poco todo para tomar esa decisión y la verdad que contento y ilusionado y con muchas ganas de empezar la temporada.
Pues nada, a por ellos, Pablo, que la vida es para los que se atreven y para los valientes, así que enhorabuena por este nuevo fichaje y por esta nueva etapa que seguro vas a disfrutar mucho dentro y fuera de las canchas. Un abrazo grande.
Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo.
Pablo Aguilar, el granadino protagonista hoy también en la victoria de España frente a Letonia. Si no tienes nada más, Pilar, cerramos ya líneas desde el Wizzing
Center.
Pues
solo te apunto, le iba a preguntar, por cierto, ¿qué habéis hecho con el presidente del gobierno dentro del vestuario?
Hablar.
Anda, vete a duchar. Es que ha estado Pedro Sánchez en el partido, en el encuentro, sentado además en el palco junto al presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, y luego ha bajado a ver a los chavales y por eso preguntaba a ver si hay selfie o no tal, hay prueba del delito, esas cosas.
Bueno. Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso.
Volvemos a Montilivi. Nos hemos perdido algo, Gil, en este minuto 20 ya de la primera entre Girona y Celta.
le habrán pedido a Pedro Sánchez que reforme algo. 20-23 del primer tiempo. Está el Celta más metido en campo del Girona que no al revés. Ya se ha dejado escuchar algún run-run en la grada de Montilivi porque no gusta el juego de los de Eusebio Sacristán, pero ocasiones pocas. Está el partido metido en eso... En ese escenario de dos equipos de cinco atrás y de carrileros, con lo cual se forman las parejas de baile habituales, Hugo Mayo con Adai, se acaba encontrando Junior con Pedro Porro en la otra banda, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el centro es complicado encontrar huecos, aunque insisto, el dominio de momento es para el cuadro que entrena Antonio Mohamed.
Pasamos también por el Carlos Belmonte, Liga 1-2-3, está ganando 1-0 el Albacete al Cádiz, 20 de la segunda. ¿Quién está más cerca del gol, el Cádiz del empate o el Albacete de poner todavía más renta en el marcador? Antonio.
Están los dos, Santi, estamos asistiendo a una muy buena segunda mitad con alternativas. La tuvo Carrillo, que ya no está en el terreno de juego a los 5 minutos de este segundo periodo, pero es que Zozulia también ha podido anotar el segundo de su cuenta particular. Muy bonita, como digo, esta segunda mitad, muy intensa. De momento, 20 minutos de juego de la segunda mitad, Albacete 1 Cádiz 0.
Balón para el Girona en Montilivi, Gil.
Sí, señor, Adai por banda izquierda ya encara a su pareja de baile, Hugo Mayo intenta el quiebro, ya viene también una ayuda en la defensa del cuadro, Miguel, balón colgado, segundo palo, gol, 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 Estuani. ¡Gol del Girona! ¡Uruguayo! ¡Cristian Estuani! 21 del primer tiempo. Llegó Adai por banda izquierda. Encaró a Hugo Mayo. Vio que venía la ayuda. Se la abrió un poquito para el centro con banda derecha. Cuero al segundo palo. ¿Cómo se sabe el oficio? Lo suyo es el remate. Lo suyo es el gol. Pónganmelo siempre en mi equipo. El remate de Cristian Estuani a la izquierda de Sergio Álvarez pone el primero en el luminoso. 22, primer tiempo. Girona 1, Celta 0.
La emoción de los goles con la digilosofía del Santander. Tú decides cómo gestionas lo que necesitas. Oficinas, web, móvil, teléfono. La digilosofía del banco líder Santander.
Ha marcado, se adelanta el Girona, como siempre, Guille, Paco, Estuani, cabezazo, sí. Y el balón a la jaula.
Es increíble cómo se habilita la posición para el rematar Estuani, y eso que está marcándole a Araujo, que incluso es de su talla o incluso más, pero en la pelea él le gana, porque yo diría que ni siquiera el centro de Adai es un centro que le dé mucha ventaja. Fíjate que el Celta estaba teniendo la posesión, pero el Girona necesita muy poco para, con ese fútbol que tiene directo, para hacer un gol y bueno, esto si cabe abre más todavía el partido.
Nada, es increíble, que tener un delantero en la plantilla, sí. que te remate ese tipo de balones, es que me preguntabas antes por el Lega, sí, pues sí. A ver si Carrillo llega, no te digo ya esto, sino a la mitad de lo que le da Estuani al Girona. O sea, marcar 21 goles en un equipo que lucha por no bajar, aunque luego al final Girona estuvo en mitad de tabla, uh-huh. Es impresionante. Eso es media salvación.
Abajo, Carlas, ¿cómo lo celebraron en los banquillos? ¿Cómo lo vivieron en el del Celta también?
Pues imagínate, Eusebio Sacristán levantando los puños, celebrándolo con Onésimo y el resto del cuerpo técnico. Y Antonio Mohamed, yo creo que aleccionando un poco a los jugadores del banquillo, en una lección que entiendo, todos los técnicos estudian, trabajan, pero que después en la práctica es complicado defender. Es que además se da una circunstancia y es que el centro, como apuntaba Guille, creo, no va fuerte. Y es Estuani que gana la posición, sí, y con el cuello le da toda la fuerza para que Sergio no llegue.
Es impresionante lo de Estuani, que adelanta al Girona y que pone por debajo de momento al Celta, Gil.
Sí, señor, un Celta que intenta reaccionar, lo inicia Pion, insisto, el cuero en la contra para el Girona, la arrancada de Portu contra el mundo, Portu contra tres, sigue Portu, explorándose a la derecha, ya viene por allí para cerrar Araujo, la ayuda también de Beltrán, Portu que continúa intentando ya sacar petróleo de esa pelota, al final, saque de banda para el Girona, se viene arriba la grada Valdellou.
Así es, porque además hay un jugador que estuvo a punto de irse al Sevilla, que se quedó y que después de dos semanas de descanso, mira.
No me extraña tampoco.
Era ídolo y ahora ya, permitidme, casi, es leyenda, sí, leyenda, sí. Montilivi.
Es ídolo, claro que sí, Cristian Portugués. Por estos lares, los de Montilivi, los del feudo del Girona Fútbol Club, que tiene ese saque de banda, balón al interior del área, no va a llegar a Estuani, mete por allí la cabeza Roncaglia, ahora el pie para despejar, pelotazo patapum para arriba, el rechace que llega a dominios de Alcalá, dentro de campo Vigués, la pone en el punto de penalti, buscaba al propio Portu, la segunda jugada que todavía acaba en pies del Girona, balón a la derecha, es Pedro Porro, ahora al Capura Carril, mete el centro, balón para el regazo de Sergio Álvarez. Atrapó el guardameta del Celta, que intentó sacar rápido. Error en la salida del cuadro vigués. La falta ahora además de Lobotka, que sanciona al Verola Rojas. Y de momento el Celta, que intenta buscar un plan B o reaccionar como mínimo después de que haya llegado en el minuto 21 ese 1-0 de Cristian Estuani. Valdellou, si hubiera jugado de salida contra el Madrid, a lo mejor ahora estarías explicando otra cosa, querido.
Bueno, eso son decisiones del técnico, que sabe evidentemente cómo llegan los jugadores o cómo están. Sí que es verdad que hay un aspecto a tener en cuenta, y es el lenguaje corporal de los jugadores del Celta, concretamente Lobotka, que ahora se lamentaba incluso pidiendo a Sergio Álvarez que no se precipitara tanto.
La falta favorable a la Girona. Minuto 26 del primer tiempo. Adai, carril izquierdo, vuelve a encarar, llega a la lateral del área. Otro centrito de Adai, centro, chut, fuera. Buscó con intención el palo izquierdo de la portería de Sergio, pelota fuera. Saque de portería para un Celta ahora mismo, Liaño. Knockout absolutamente.
Sí, sí, porque además el control del partido, yo creo que desde minuto uno estaba en manos del equipo celeste, y el Girona, bueno, pues con un fútbol que, aunque posicionalmente estén situados muy parecidos los dos equipos, pero yo creo que tiene principios totalmente distintos. Tú fíjate que el Celta intenta combinar por casi siempre por espacios interiores, y sin embargo el Girona busca más llegar a banda y desde allí poner centros, porque sabiendo lo que tiene arriba con capacidad de remate es más que suficiente, ya digo, para poner en ventaja un partido como el de hoy.
Uzquiano, la herencia Machín hay que continuar explotándola.
Claro, lo decía antes Paco también. Eusebio vino con su idea de jugar, que probablemente era otra, era jugar con línea de cuatro, tener mucho más el balón, pero cuando un equipo ha funcionado tan bien y la plantilla más o menos es la misma que la temporada pasada, es muy difícil, y yo creo que es contraproducente. Yo creo que un entrenador se tiene que adaptar a los jugadores que tiene y no al revés. Y eso es Eusebio, parece
que... ¡Con el interior del área, fuera! ¡Araujo! Se encontró con esa pelota en el punto de penalti, no valía la acción, fuera de juego. Por cierto, no lo hemos comentado, Guillermo Cuadra Fernández es el responsable del VAR allí en Madrid, con el AVAR 1, Juan José López Mir, por si las moscas.
Fijaros una cosa, Paco y Guille, y es que el Girona hoy solo presenta una novedad respecto a la temporada pasada, que es la de Pedro Porro, que entra en el lugar de Pablo Maffeo. El resto,
Douglas, ¿no?
Son los mismos. No, bueno, Douglas estaba el año pasado también.
Pero es verdad que ha sido raro que jugara, ¿eh? Porque sí, la temporada pasada no jugaba nunca.
Bueno,
se jugó de banquillo alguna vez.
En la primera vuelta sí que tuvo bastante intervención, o al menos participación. Después también es verdad que le costó mucho adaptarse. Pablo Machín poco a poco fue perdiendo confianza en él, y aquí sí que hubo un momento mediada la segunda vuelta que se desconectó y desapareció completamente. De hecho, en su presentación, dijo que si Pablo Machín estuviera aquí, seguramente no hubiera vuelto.
Claro, y Pera Pons no parece contar 100% para Eusebio, ¿no?
Ya sé, con que la llegada de Blas Luis, difícil.
Increíble, Antonio, en el Belmonte, lo que ha parado el portero del Albacete, lo que ha fallado el Cádiz buscando el empate.
Pues ha podido efectivamente empatar el partido. El Cádiz está inspiradísimo. Tomeu Nadal, el guardameta del Albacete, que ya ha hecho de las suyas en la primera parte, y ahora mismo estaba a la grada coreando su nombre. Los 6.770 espectadores que están presenciando este partido en el Carlos Belmonte. Cumplimos ya 28 de juego. Segunda mitad en el Carlos Belmonte. Albacete 1, Cádiz 0.
Despeja primero el disparo de falta y luego dos rechaces a quemarropa. Consigue sacarlos también Tomeu Nadal para mantener la victoria del Albacete sobre el Cádiz. 29 de la primera, vale el gol de Estuani, Montilivigil.
Sí, señor, camino de ese minuto 29 que se cumple ahora aquí en el feudo del Girona. Intenta la reacción el Celta, pelota larga buscando a Hugo Mayo, toda la ventaja para el guardameta Bonú, que recoge tranquilamente el cuero y le da un poquito de pausa y de tempo al partido para que ese Girona de Eusebio Sacristán siga saboreando ese gol de Estuani. En el 21 ponía de cabeza el 1-0, batiendo a la izquierda Sergio Álvarez. Pelota a campo del Celta, viene trabajando Beltrán, metía por ahí también la pierna Granell. Queda el cuero perdido por banda derecha, el saque de lateral va a ser favorable al Celta de Vigo, que intentará construir desde ahí. Gentil ahora la cesión por parte de Eusebio del balón al rival, que pone ya la pelota en juego. Zona de construcción viguesa, por allí lo intenta Beltrán, tiene que echarla atrás, era muy complicado por ahí. Juega y rasea el conjunto vigués, el conjunto celeste. En defensa, pelota sobre la parte derecha. Por allí arranca Roncaglia, se mete dentro de campo del Girona. Ya prácticamente todo el cuadro de Eusebio defendiendo en su mitad de terreno de juego. Cambio de perfil hacia la parte izquierda. Toca Junior, apoyándose en Maxi, que viene muy abajo una y otra vez hasta esa zona para recoger los balones. Maxi en la acción individual, sale del primero, no sale del segundo, se la acaba llevando Douglas, y Douglas monta la contra del Girona. Apoyo en Estuani, apertura a la derecha, el que viene es Portu, ya la pide el uruguayo, ya la pide el uruguayo. Cabral acertó a meter la cabeza, viene segunda jugada, dispara Granel, fuera.
Se equivoca mucho, yo creo, Masi, cuando sale el tanto de la zona de remate a intentar jugar la pelota, cuando yo creo que lo que a él le caracteriza es más su capacidad de remate. Para esas zonas intermedias yo creo que es mucho más apropiado para el Celta que participe Iago Aspas, o el propio Pione Sisto y no Masi.
Pues sí, missing in action, auténticamente el 10 del cuadro vigués. Cuidado ahí a Sergio. Yo, ¿qué quieres que te diga, Liaño? Esto de jugar con los porteros con los pies...
Sí,
me pone de los nervios.
El otro día me regañaba Pedrito porque yo dije que el máximo exponente de esto fue Paco Gémez con el Rayo el año del descenso, y dije yo, debió encajar 50 goles perdiendo el balón, y dijo, pero no, hombre, no, si le encajaron 73 en toda la liga, ¿cómo van a ser 50 en la salida del balón? Luego lo estuvimos mirando y creo que fueron 15 goles los que encajó el Rayo por pérdidas en la salida del balón, porque Paco Gémez les prohibía, recordad, dar pelotazos en la salida. Bueno, está de moda que los porteros jueguen con los pies, Liaño, y a veces se meten en un lío tus compañeros de gremio. Sí.
¡Uy, uy, uy, porro! El centro, Chucha, acabó envenenando, atrapó Sergio.
Y muchos de ellos, otro ejemplo yo creo que bastante claro a día de hoy es el Betis de Quique Setién, ¿no? Que obliga, por así decirlo, a los porteros a que se la jueguen. Y también le pasaba el año pasado a Sergio con Unzú en el Celta. Bueno, a mí lo que me extraña es que se empeñen en sacar la mayoría de los balones por el centro, donde las pérdidas, si cabe, son mucho más graves, y ya no tanto un poco a la antigua usanza, que a los porteros nos decían que los balones en corto siempre hacia banda, y probablemente hacia el lado contrario de donde venía el juego. Digamos que era un poco lo que se enseñaba.
Estaba pensando, Guille, en eso que decíais antes de lo de Eusebio, de la idea que él tenía en la cabeza y al final el estilo que está imponiendo en el Girona, y es que es al revés con Machín, ¿no? Él venía con su 3-5-2 del Girona, lo ha intentado implantar en el Sevilla y de momento eso no...
Ya sabes que son esclavos de los resultados. Es verdad que cuando sale mal, pues se lo va a echar en cara. Yo vi algún partido al principio de temporada del Sevilla y me pareció que tenía jugadores para implantar eso allí, porque Navas y Escudero empezaron como un tiro, Sarabia y el Mudo Vázquez podían jugar por dentro haciendo de Portu y de Borja. Pero bueno, cuando luego pierdes en casa con el Getafe, pues me imagino que todo eso se pondrá en duda, ¿no?
Pues cuidadito la falta que acaba de forzar el Celta, 32 para 33, primer tiempo. Buscó Maxi la combinación con Iago Aspas, acabó Iago cayendo al suelo. La falta que alberó la roja situó pues a un metro y algo del segmento circular de la área que defiende Bonú, un poquito escorada a la derecha. Posiblemente una de las mejores ocasiones de momento de las que va a disponer el Celta en este primer tiempo. Sigue el 1-0 en Montilivi, el gol de Stuani en el 21. Estamos ya en el 33 del primer tiempo, aquí en Girona, en el tiempo de juego de la COPE. Plantado el balón, plantada también la muralla gerundense.
¿Quieres uno?
¡Iago Aspas! ¡Qué golazo! ¡Gol! Celta, gol del príncipe, gol de Iago Aspas. No le dio muy fuerte, pero sí terrible y diabólicamente colocada a la izquierda del guardameta Bonú. Superó la barrera, superó la estirada del guardameta marroquí del Girona. Pelota al fondo de la portería. No había aparecido, pero hizo chas, tocó una y para adentro. Marca Iago Aspas en Montilivi, 34. Primer tiempo, Girona 1, Celta 1.
La emoción de los goles con la digilosofía del Santander. Tú decides cómo gestionas lo que necesitas. Oficinas, web, móvil, teléfono. La digilosofía del Banco Líder Santander.
Reacciones abajo, Carlas.
Pues Antonio Mohamed saltó de alegría. Además, yo creo que incluso admirando el disparo, que es espectacular, de Iago Aspas. Además, se quedó en el césped. A mí me ha recordado a un gol de Eric Cantona en el que se planteó en Old Trafford con los brazos levantados, mientras que Eusebio Sacristán se, digamos, frotaba la cara buscando pues alguna explicación al golazo. Insisto, que ha marcado Iago Aspas, sobre todo por la corta distancia que había con el área y cómo ha bajado el balón.
La caricia, Guille, Paco.
Es impresionante.
Es que la caricia, la
sube
pelota.
Y luego acaba entrando casi por sí, abajo. Sí.
A ver, distancia había más que... O sea, había distancia yo creo que ideal para un lanzador, sí, precisamente por eso, porque había bastante margen para que cayera la pelota. Fíjate que en primera instancia yo tenía la sensación de que el portero puede haber hecho más, ¿no?
A mí también me lo ha parecido al principio, pero...
Sobre todo por la zona en la que entra, que es más fácil para llegar el portero que si fuera un poquito arriba, más arriba. Pero lo cierto es que dista las varias de las bueno, pues de las perspectivas que ha dado la televisión, pues el portero desde luego no la ve, porque aparte de lo que tiene de la barrera, hay jugadores del Celta que le impiden ver la pelota y es lo que le impide la acción, en este caso, de poder llegar. Mucho mérito en Iago Aspas.
Fíjate, Paco, que ha habido un momento justo antes del lanzamiento que Araujo se ha acercado a Iago Aspas, le ha dicho algo y en la repetición se verá si es por donde está Araujo, por donde pasa el balón, no, pero algo se ha acercado para decirle.
Pasa por una zona, digamos, que la barrera es alta. Lo que sí me ha llamado la atención, o sea, a ti, Guille, es que la barrera no se ha abierto, pero es que no ha hecho ni el un pequeño saltito que hubiera sido suficiente.
Yo creo que están asustados por estos lanzadores que ahora la pegan por abajo, ¿no?
Ya,
no,
pero... ¡Gol, gol, 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 gol! Esto lo hemos visto muchas veces mucho, en Girona. El balón aéreo, el poderío de Alcalá y el remate que besa la portería del equipo contrario. Cabreo de Sergio Álvarez. No puede saborear el Celta el gol de Iago Aspas porque Alcalá lo ha neutralizado. 36, primer tiempo. Girona 2, Celta 1.
Disfruta de los goles en tiempo de juego con la digilosofía del Santander. Amplia red de oficinas y cajeros de última generación. Puedes pagar con el móvil. La digilosofía, la del banco líder, Santander.
Entra como una locomotora viniendo desde atrás. El remate inapelable. Sergio se queda clavado. Sube el segundo. Vuelve a ponerse por delante Valdellou el Girona.
La torre de Mazarrón, que estuvo la temporada pasada lesionada durante prácticamente todo el año. Solo jugó 8 partidos. Marcó un gol aquí contra el Málaga. Y hoy con rabia la misma que ha utilizado el banquillo del Girona. Ha celebrado este 2-1 que además ha levantado a todo el estadio. Por su parte, el técnico del Celta se ha sentado en el banquillo y hablando con sus ayudantes, entiendo que analizando cómo en una jugada táctica puedes encajar un segundo gol tan pronto después de empatar tú.
Sí, nos caducan los acontecimientos, Paco, Guille. Estábamos comentando la falta de Aspas, que hablábamos de eso, de que quizá buscaban, que podía haber buscado Aspas debajo de la barrera, por eso que lo hace mucha gente ahora, el salto de la barrera para pegarla por abajo, y quizá por eso no han saltado. A mí también me ha llamado la atención, porque probablemente si llegan a saltar más le hubiera impactado alguno en la cabeza, sí. Pero no sé.
A mí me ha llamado la atención que creo que por una vez la barrera estaba a la distancia. Sí, estamos tan acostumbrados a verlos a 6 o 7 metros que cuando está a 9, 15...
Parece que están lejos, ¿verdad?
Parece que está lejos y si no salta encima la barrera, pues para un buen lanzador como Iago Aspas, no digo que sea sencillo, pero... Sí. Un poco más sencillo. Y ahora, bueno, ya sabemos, un central, un jugador grande que entra desde atrás en carrera, si no le sigue nadie, pues tiene las de ganar porque ve el balón que viene de frente.
Ha funcionado muy bien los bloqueos. Es claro, una jugada evidentemente preparada, porque yo creo que era
Bernardo.
Era Bernardo, yo creo, el que se le ha visto cómo estaba haciendo ahí el bloqueo para liberar la zona justo donde... Además es que el Girona, que cada vez se parece más, como decía Carles, al Girona el año pasado, de aprovechar las estrategias. Qué bien puesta por parte de Borja. Eso es la pone, pero fantástico.
Pues nada, se ha puesto por delante otra vez el Girona. Dos acciones a balón parado. La magia del tobillo de Aspas y la jugada de estrategia perfecta, como un martillo pilón, el remate de cabeza para poner el segundo. Está precioso Gil el primer tiempo.
Sí, señor, del que quedan ya 6, más lo que decida alargar y estirar Alberola. Rojas, volvió la alegría a la grada de Montilivi con ese tanto de Alcalá de cabeza. Una y otra vez el poderío en el juego aéreo. Ya lo habíamos visto con Machín, lo seguimos viendo con Eusebio. Sirve de portería Bonú. Toca de cabeza el autor del 2-1 para proyectar pelota que se acaba perdiendo por línea de banda. Cuidado Valdellou, que hay uno del Girona. Camiseta roja y blanca, franjas diagonales tendido en el terreno de juego.
Sí, parece que es Pedro Porro que ha recibido un coscorrón en esta jugada. El joven jugador que está asombrando y muchísimo, ya no solo en Girona, sino también en el ente de la Primera División. De hecho, hasta el día de hoy, veremos la estadística cómo queda, pero era el jugador que más balones había recuperado las primeras 3 jornadas.
cuando parecía que la sombra de Pablo Maffeo iba a hacerse muy, muy alargada. Aquí en el terreno de juego del Girona juega el Celta. Balón para Beltrán abriendo sobre la parte izquierda, donde vuelve a explotar el carril Junior. Hasta ahí, pelota zona de tres cuartos. El apoyo en Yago Aspas, buscaba Pione Sisto. Recupera pelota el Girona. Salida por banda derecha, se la quiere llevar Portu. La ventaja ahí para Araujo. Pelota atrás para el guardameta Sergio. Saliendo, buscando jugada ahora por el otro lado. Parte derecha de la defensa, donde ahí toca Roncaglia. Balón al centro para el cabecero de área, que diría Antonio Mohamed. Fran Beltrán. Beltrán tocando a la altura de la divisoria. Viene en el pressing Stuani. Ahí empiezan los problemas del Celta de Vigo para construir. Viene Maxi tocando zona de tres cuartos. Bernardo la cobertura. Delantero al suelo. Falta, dice Alberola Rojas. Favorable al cuadro vigués. Lanzamiento rápido. Balón para Roncaglia. Posición de extremo interior del área. Pone pelota al punto de penalti. Allá la respuesta de Bernardo para poner orden en el centro de la zaga. El rechace que llega directamente a pies de Cabral. Zona de tres cuartos, apertura a la derecha, aparece Lobotka, desaparecido en el juego del Celta durante los últimos minutos. También dato a analizar, pelota a la línea divisoria, Araujo hasta ahí porque el Girona ya se ha encerrado, ya defiende su parcela y la portería de Bonú, y ahí se le complica la cosa, se le hace más de noche si cabe al cuadro de Antonio Mohamed. 41 del primer tiempo, no encuentra vías de ataque el Celta, acaba recuperando Borja, pelota para Douglas Luiz, arriba en el apoyo de Stuani, para, sujeta, controla, bien atrás para Granell, Granell para Dai, aplaude la grada.
Así es, está contenta la afición con el juego del Girona, especialmente por el hecho que vaya por delante en el marcador, y tú apuntabas a la ausencia de Lobotka en el juego organizador de Celta. Yo también destacaría que ha desaparecido Pione Sisto, de hecho lo ves intentando buscar un espacio en el que encontrarse cómodo y entrar en acción con el juego.
No encuentra el Celta comodidad en la construcción del juego de ataque. Vuelve a la carga el cuadro de Antonio Mohamed. Beltrán hasta ahí, parece que con ventaja en el marcador el Girona le deja la iniciativa al cuadro de Balaidos. Pelota al centro, viene Lobotka, tapaba por allí Borja, se da media vuelta Lobotka, conecta, zona de tres cuartos, peligro, Yago Aspas, aparece el Príncipe, pelota a la derecha para Hugo Mayo, lateral del área, la pone, interior de la pequeña, atrapa Bonú, tranquilidad en la grada, pelota al regazo del guardameta.
Atrapo está el partido siempre bonito, ¿eh? Está sí, de un lado sí, a otro, sí. La verdad es que está muy emocionante.
Sí, la verdad es que este planteamiento de partido donde el Girona, a pesar de ser local, por así decirlo, le concede la iniciativa a un equipo como el Celta, que además no va a renunciar a tener la pelota y que le permite salir al contragolpe, yo creo que es la mejor manera de destacar más las virtudes de este equipo, que si algo tiene es velocidad y luego mucho remate en la punta, ¿no?
Volvía a sembrar el pánico Portu, apoyándose en Pedro Porro, banda derecha, resolvió la defensa viguesa, aparece por allí Pione Sisto, pegado prácticamente en línea de cal, banda izquierda, rasea el cuero, pone pelota dentro de campo del Girona, baja, sujeta Aspas, vuelve a soltar para Pione Sisto, a la derecha para Roncaglia, hasta ahí todo bien, ahí empiezan los problemas para los celestes. Pione Sisto en zona de tres cuartos, ya acechan dos y hasta tres del Girona, nuevamente pelota atrás para que Cabral toque y suelte, dejando en pies de Beltrán. Beltrán rasea, un poquito lento ahora la construcción de la jugada en ataque posicional del conjunto del Celta. Cuero para Roncaglia, a la derecha Pione Sisto, ya tapa Douglas en aquella demarcación. Pione que intenta la individual, gana la frontal del área, continúa Pione, ese balón suelto lo acaba sacando Juanpe en primera, viene Beltrán en segunda jugada, se le acaba encontrando Aspas, a la izquierda para Junior, centrito raso, despeja Bernardo. No, cuero de nuevo a la zona de tres cuartos, intenta jugar Beltrán, toca Lobotka, acaba recuperando Borja, falta dice el árbitro, favorable al Celta, música de viento en la grada.
No gustará la decisión del árbitro, pero creo que ha estado bien, al menos dejando ver si la jugada era favorable o no al Celta. Cuando ha visto que perdía el balón, ha entendido que había falta previa y evidentemente aquí la gente pedirá lo que le interesa, pero a mí me ha parecido
lo de pitar con delay.
Bueno, sí, pero
yo creo que el árbitro está bien. Yo creo que el árbitro está bien porque concede la ventaja hasta que ha visto que la ventaja no existía y ha pitado la falta, que vista la repetición yo creo que es clara.
Pues la falta favorable al Celta, completamente perpendicular a la portería de Bonú, el 44-20 de este primer tiempo aquí en Montilivi. Gana el Girona 2-1. Stuani y Alcalá contra el gol de Yago Aspas para el Celta. Un Yago Aspas que no va a ejecutar esta falta. Se aleja Pione, va a ser Maxi, la barrera del Girona en la cabeza del segmento circular del área. Cuidado por ahí a ese codito que volaba en la muralla, viene el disparo a la barrera, la estrelló Maxi, Cuero que llueve, acaba dentro del interior del, del área del Girona. Cabral que intenta el remate, se durmió Cabral, viene Beltrán, queda el Cuero rechazado, banda izquierda, la pone Junior, acabó sacando Alcalá. Y Alcalá que va a intentar hacer de eso la contra del Girona. Cuero para Portu, 1 contra 5. Aguanta Portu pegado a línea de banda. No puede progresar Portu. Dice Alberola Rojas que hasta aquí llegó la primera parte. 2-1, ganando el Girona en Montilivi. Jugadores Valdellou a túnel de vestuario.
Los dos equipos que toman ya, como tú apuntabas, el camino de vestuario. Cristian Estuani le comenta alguna cosa al colegiado, no en tono de protesta, sino entiendo que como curiosidad. El último en dejar el terreno de juego será el 10 del Girona, Borja García. También Bonú, por cierto, 2 minutos antes de terminar, Antonio Mohamed ha mandado a calentar a 3 hombres. Por tanto, ya piensas seguro en mover alguna pieza de cara al inicio de la segunda mitad.
Trepidante la primera parte que hemos vivido en Montilivi, en este partido que está cerrando la cuarta jornada de la Liga Santander y que de momento al descanso se marcha con el resultado de Girona 2, Celta de Vigo 1. Conocemos ya tiempo de prolongación en el Carlos Belmonte, aguantando como un titán el Albacete la victoria por la mínima frente al Cádiz, Antonio.
Pues así es, vamos a llegar hasta el minuto 49, 4 de alargue y trepidante también esta segunda mitad aquí en el estadio albaceteño. Cómo está defendiendo el Albacete y cómo está presionando el conjunto gaditano. Recta final, Albacete 1, Cádiz 0.
9:45, 8:45 en la Comunidad Canaria, a punto de terminar, de cerrarse la quinta jornada en la segunda división. Descanso en el partido que cierra la jornada en la primera división.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en verti.es.
La siesta dice...
¡Ay, 5 minutitos más!
Las vacaciones dicen...
¡Una semanita más!
Yo digo, ahora mismo. Llévate el nuevo Seat Arona, con diseño personalizable, todo el equipamiento en tecnología y seguridad y 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía por 13.900 euros.
Mientras usted trabaja, sus ahorros se pasan el día tirados en el sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Si sus ahorros llevan toda la vida en el mismo sitio, va siendo hora de que invierta en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Sin ataduras, sin intereses contrapuestos y con su mismo equipo de expertos. Invierta con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
¡Hay gol en el Carlos Belmonte, Antonio!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Cádiz para empatar el partido! El disparo de Dani Romera no pudo hacer nada en esta oportunidad. Tomeu Nadal, el público que se queda helado en el estadio albaceteño. Quedan apenas 2 minutos y habrá terminado el encuentro. Empató el Cádiz, Albacete 1, Cádiz 1.
Bueno, pues al final lo estaba intentando el Cádiz, se tapa la cara con la camiseta Tomeu Nadal, que lo había parado todo hasta el momento de decepción en los jugadores del Albacete. Enseguida reseñamos el descanso en el Carlos Belmonte.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
Saludo al presidente.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más.
Ahora con MyRenting no compras tu Tiguan. Lo vives por 380 euros al mes, sin entrada, con seguro, mantenimiento y todo incluido en tu cuota. Y cada 3 años lo cambias y conduces lo último. Oferta Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Hacemos el resumen mientras termina el partido. 40 segundos quedan para el descuento en el Belmonte. No sé si lo alargará un poquito más por el gol y por la celebración, pero bueno, sigue más o menos por los mismos derroteros, con el Albacete defendiendo y el Cádiz buscando el gol de la victoria. El resumen de lo que hemos vivido en Montilivi en esta primera mitad, empezando por los mejores. Esto es cosa vuestra, Gil Valdellou, pero podéis pedir el comodín del público.
Para mí lo fácil, el mejor del Celta por su chicharro, Yago Aspas. Para ti lo difícil, Valdellou, el mejor del Girona.
Pues yo me quedaría con Estuani.
porque al fin y al cabo abrir la lata siempre es complicado y por la dificultad de la ejecución, si lo comparo con el de Alcalá, para mí ha sido más difícil.
¿Qué tal habéis visto entre todos, chicos, Alberola Rojas? Bien, ¿no?
Sin problema, ¿no?
Jugadas polémicas.
No le recordamos nada que reprocharle.
No ha habido que ir al VAR. Le he dicho a Fouto...
No, está aquí abajo, dos plantas más abajo.
Le he dicho a Fouto, digo, si hay algo polémico te llamo. Y dice, si ya no hay polémica con el VAR. ¿Qué diferencia entre Fouto y Pedrito? ¿Qué diferencia?
¿Perdón?
¿Qué diferencia? ¿Termina el partido? ¿Reseñamos el final del partido en el Belmonte, Antonio?
Sí, termina el partido en el Belmonte. Al final, decepción, lógicamente. Un partido que tenía totalmente encarrilado el conjunto de Luis Miguel Ramis. Al final yo creo que lo ha merecido el Cádiz por insistencia, ocasiones clarísimas. Un Tomé, un Nadal que ha estado impresionante, pero al final no ha podido hacer nada en ese disparo ya en tiempo de descuento de Dani Romero. Marcó Zozulia en el 36 de la primera parte, marcó para el Cádiz Dani Romera. Al final, Albacete 1, Cádiz 1.
Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
El Albacete termina la jornada quinto con 9 puntos y el Cádiz está... El Cádiz décimo tercero con 6 puntos. Ahora mismo la segunda división liderada por el Málaga, el único que ha hecho pleno. 5 partidos, 15 puntos. O sea que lo ha ganado todo. Luego ya vienen Las Palmas y Granada. Estarían los dos segundo, tercero, Mallorca cuarto con 10, Albacete quinto con 9 y Zaragoza sexto con 8. Por abajo el descenso lo marca la salvación el Nastic, 4 puntos, y en descenso están el Tenerife con 3, el Elche con 3, el Córdoba con 2 y el Extremadura de Juanito Sabas, a ver si lo levanta Juan, con 1 punto. Estábamos hablando de Albirola Rojas, que ha estado bien. Y los números del partido, vamos a ver los que los tengo por aquí. Hasta el momento, números del partido, primera parte. Esto me ha llamado mucho la atención, chicos. Posesión 37 Girona, 63 Celta de Vigo. No digo que no la haya tenido más, que seguro que sí, pero por sensaciones parecía que no había tenido tal dominio el Celta, ¿no? Remates 5 el Girona y 9 el Celta. Faltas 8-5 para el Girona. Nos hemos ido sin tarjetas amarillas. Un solo fuera de juego para el Celta y 2 córner para el Girona, ninguno para el Celta. Liaño, tu resumen, tu análisis, ¿con qué te quedas de lo que hemos visto en esta primera parte?
Pues yo me quedo con que este Girona, que se parece cada vez más al de la temporada pasada, pues ha sacado efectividad al juego que ahora mismo plantea frente a un Celta que yo creo que perdió el control del partido a raíz del primer gol y que le ha costado recuperarse, que cuando lo ha hecho no ha sido capaz de mantener, digamos, ese empate logrado en la falta. El partido está bonito, ya digo, un equipo que intenta tenerla y superar al rival en base a la combinación, sobre todo en zonas por el interior, y luego enfrente un equipo que se maneja muy bien al contragolpe, que vuelve a sacarle mucho partido a la estrategia y que tiene en la velocidad y en la capacidad rematadora de Stuani, digamos, un filón.
Guille, ¿qué quieres decir tú de lo que ha pasado en Montilivi en esta primera parte?
Sí, que es un partido entretenido, con alternativas, ha estado un poco mejor el Girona. Yo creo que le ha sacado provecho a sus virtudes, a esos centros laterales, por ejemplo, al dinamismo de Portu, algún disparo de media distancia, y sin embargo el Celta, las virtudes que tiene no las hemos visto. A mí el doble pivote que forman Lobotka y Fran Beltrán me gusta mucho, pero hoy han tenido poco peso en el partido. Y luego los de arriba, ha empezado bien Pío, insisto, pero luego se ha apagado y Yago Aspas, más allá de la falta, incluso Maxi Gómez, han participado muy poco. Así que tienen que entrar más en juego los hombres de talento que tiene el Celta, yo creo que teniendo un poco más el control del partido, un poco más de posesión.
Bueno, pues es el resumen de nuestros comentaristas y nos falta el resumen de los oyentes. Millán, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
¡Qué grande es Stuani! Con uno de estos no hace falta más para salvarse. Madrecita, si en una falta al balón va y el portero solo puede aplaudir, decía uno tras el gol de Aspas. ¡Qué clase tiene Yago Aspas!, decía otro en referencia a ese empate del Celta momentáneo. ¡Qué partido más entretenido! Pones a jugar a dos equipos que quieren atacar y los lunes empiezan a molar. También mensajes del partido de segunda. ¡Qué divertida es esta segunda! Siempre hay goles en los últimos 10 minutos. Y también sobre el baloncesto. ¡Qué injusto es esto de la clasificación para el Mundial! Los que han clasificado a España no van a ir ni la mitad.
Sí, bueno, ya hemos hablado mucho de las ventanas FIFA, así que tampoco podemos aportar nada FIBA, pero tampoco podemos aportar ya nada nuevo. Bueno, van los que van a estas ventanas y luego probablemente el 60 o el 70% de los que están yendo pues no terminen jugando el campeonato. Pero bueno, esto es lo que hay. Dejo que se refrigeren ligeramente tanto Gil como Valdelló, como Guille, como Paco, si queréis hacer una pequeña visita a la cocina o al baño. Y nosotros, 9:54, 8:54 en Canarias, os emplazamos ya para el inicio de la segunda mitad en Montilivi.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
¿Te apasiona el deporte? Disfruta del mejor fútbol en gol con la Liga Santander, la Liga 1-2-3 y la Liga Iberdrola. Y no solo eso, también de la Liga Sobal, de la UFC, del mejor boxeo, de World Padel Tour y de mucho más. Sintoniza Gol en Abierto en la TDT o a través de goltelevisión.com y disfrútalo todo en Gol.
En Endesa apuestan por eliminar barreras, por superarse, por innovar. Por eso apoyan el baloncesto español y desde 2011 son el patrocinador oficial de la Liga de Baloncesto. El martes 18, a partir de la 1, Alberto Fernández, director general de comunicación de Endesa, estará con Marta Ruiz y Antonio Raiz en Mediodía Cope para contar todas las novedades sobre la nueva temporada de baloncesto. No te lo pierdas.
Bote de Euromillones.
Sí, estaba pensando en una vuelta al mundo. Ajá. Eso, todo en hoteles de 5 estrellas. Escalada en África y buceo en Australia. Muy bien. Bueno, siempre en business y sí, perfecto. La Antártida. Claro, claro. Habrá que pisar todos los continentes. ¿Tres meses? Pues tres meses. Entonces, hecho, ponme la vuelta al mundo para regalo. Mi hermano va a flipar, porque lo tengo.
Viernes 21 de septiembre, bote de 130 millones. Juega Euromillones. No hay nada más grande.
¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque nadie sonríe en las fotos antiguas. ¿Cuál es mi portavasos en el cine? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos?
Algunas preguntas no tienen respuesta.
¿Por qué no tienes un Audi?
Del 1 al 30 de septiembre tienes un Audi seminuevo desde 15.900 euros chequeado en 110 puntos y con 2 años de mantenimiento Audi Full Drive y garantía extendida. Encuéntralo en audiselectionplus.es, red de concesionarios oficiales Audi.
Enseguida arranca la segunda parte en Montilivi entre el Girona y el Celta. De momento victoria por 2-1 al descanso para el conjunto catalán. Vamos a mirar un poco la agenda de la semana para aquellos que hayan estado un poco más desconectados de la actualidad. Tachán, tachán, viene la Liga de Campeones. Empieza la fase de grupos de la mejor competición de clubes del mundo. Volverá a ponernos la piel de gallina la sintonía de la Champions, el balón agitado por los chavales, por los stewards, y cuando empiece a rodar ya el balón. El menú para mañana, 7 menos 5 de la tarde, Barcelona-PSV, 9 de la noche, Mónaco-Atlético de Madrid. Sesión de tiempo de juego desde las 6 y media hasta las 11 de la noche con la disputa de estos dos partidos, Barcelona-PSV y Mónaco-Atlético de Madrid. 7 menos 5 el Barça, 9 de la noche el conjunto rojiblanco. Más partidos de mañana, 7 menos 5 Inter-Tottenham. También ese es el segundo que se juega a las 7 menos 5. Hay dos, el del Barça y el del Inter. Todos los demás a las 9 de la noche. A saber, Schalke 04 Oporto, Galatasaray Lokomotiv de Moscú, Estrella Roja Nápoles, Liverpool PSG en el grupo C, el gran partido de la jornada de mañana. Y en el grupo A, 9 de la noche, Brujas Dortmund. Para el miércoles quedarán los otros dos representantes españoles. En el grupo H, 9 de la noche, en Mestalla, Valencia Juventus de Turín. Viene el bicho con una camiseta distinta a la que lo ha hecho en las últimas temporadas. Llega Cristiano Ronaldo a Mestalla. Y también 9 de la noche, Real Madrid-Roma, la Roma de Monchi, que visita el Estadio Santiago Bernabéu. Además, 7 menos 5, dos partidos, Shakhtar Donetsk-Hoffenheim alemán y Ajax de Ámsterdam AEK de Atenas. Y también a las 9, Young Boys Manchester United, Victoria Pilsen CSKA de Moscú, Manchester City Olympique de Lyon y Benfica Bayern de Múnich. Es el menú de la Liga de Campeones esta semana. Vuelve, como digo, para todos los que la hayan estado esperando, que somos muchos, la mejor competición de clubes del mundo. También en Europa League empieza la primera jornada de la fase de grupos. Tres representantes españoles. El Sevilla juega a las 7 menos 5 frente al Standard de Lieja en el Pizjuán. Cuidado con el Sevilla de Machín, que una derrota o un resultado adverso frente al Standard. Cuidado, que la gente ya se está empezando a poner nerviosa por Sevilla. Además, 7 menos 5 Villarreal, Rangers, y 9 de la noche Olympiacos
Real Betis. Esto será el jueves 20 de septiembre, los partidos de la Europa League, así que toda la semana fútbol. Estamos de enhorabuena para todos los que somos unos auténticos locos de esto. Saltan ya los equipos al terreno de juego. Enseguida preguntamos si hay cambios y disfrutamos ya del inicio de la segunda mitad de este Girona 2 Celta 1.